Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va a responder Irán? Es la pregunta que todo el mundo se hace desde que Estados Unidos decidiese entrar en la guerra este fin de semana. Fue un solo ataque en varios puntos, es verdad, pero la operación militar ordenada por Donald Trump fue de una envergadura como no se recuerda en Estados Unidos en los últimos años. Una operación calificada como de alto secreto que golpeó la estructura nuclear iraní en la medianoche del sábado al domingo y que recibió un nombre que también suena a película: Martillo de medianoche.
Este es un plan que tomó meses y semanas de posicionamiento y preparación para que podamos estar preparados cuando el presidente de los Estados Unidos lo requiera.
Son las palabras de Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Asegura que el ataque fue preparado durante meses para inhabilitar tres instalaciones nucleares clave para el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, las instalaciones de Natanz, Isfahan y Fordow. En la operación, Estados Unidos ha empleado 125 aviones de combate. Se han disparado 75 misiles de precisión y 14 bombas GBU-57, cada una con un peso superior a los 13.000 kilos.
Bad 1-1, Sevilla.
Sevilla, Bad 1-1.
Bad 1-1, just a question, can you spell your call sign, please?
Esto que estás escuchando es el sonido de una torre de control de Sevilla cuando detectó la presencia de estos aviones en una zona cercana al estrecho. Fue el domingo en el viaje ya de vuelta porque no tenían activado en ese momento el modo incógnito que sí llevaban en la ida hacia Irán. Más de 11.000 kilómetros de distancia entre su base de Luisiana, en los Estados Unidos, y la zona que atacaron en Irán. Los aviones cisterna jugaron un papel fundamental, ayudándoles a repostar. Estamos hablando de unas 40 horas en total, ida y vuelta, 40 horas de vuelo repartidas entre dos tripulantes que llevaban ese avión, el B-2. Nos acompaña Chema Gilgarre, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las bombas, decíamos, Chema, las bombas utilizadas contra Irán, son de una enorme magnitud, pesadísimas, 13.000 kilos cada una, son las conocidas como quebradoras de búnkeres y están diseñadas para destruir instalaciones fortificadas bajo tierra. Tú nos decías fuera de micro que son la madre de todas las bombas. ¿Cómo actúan concretamente?
Sí, bueno, en realidad es como se les llama coloquialmente, son las MOAB. Estas bombas de un peso verdaderamente exorbitante, 13 toneladas cada una de ellas, tienen una capacidad de penetración en suelo de unos 60 metros, de 60 a 70 metros, dependiendo del suelo que tienen que atravesar, y no se deforman al contacto, pero una vez dentro de la montaña, del lugar donde son lanzadas, realizan dos explosiones secuenciales. Digamos que su capacidad destructiva estaría un punto por debajo de las bombas que fueron lanzadas en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, estamos hablando de una capacidad destructiva tremenda. Las vimos, yo creo que por primera vez fuimos conscientes de su uso cuando en la anterior administración de Donald Trump se lanzó una de ellas en Afganistán, concretamente. Por lo tanto, nos encontramos ante el lanzamiento de una cantidad muy importante sobre tres objetivos muy concretos. Podemos, ya con las imágenes de inteligencia satelital que estamos viendo y lo que la propia Organización Internacional de Energía Atómica ha dicho, es que Isfahan y Natanz, especialmente Isfahan, ha sido prácticamente borrada del mapa, que es el principal centro de aceleración del enriquecimiento de uranio. Pero en Monte Fondo es más complicado poder decir cuál es la dimensión del daño causado, puesto que estamos hablando
profunda,
de más,
¿no?,
de 150 metros. Sí, muy profunda. Y además las características de esa montaña es que es granítica. Por lo tanto, la capacidad de entrar dentro de esa montaña es más limitada, pero también es verdad que se han lanzado varias bombas de esas características y se va a mantener, yo creo, que el ataque mediante ya otro tipo de armamento menos pesado y por parte de Israel. ¿Qué tenemos como incertidumbre? Pues que, según ha informado el gobierno iraní, el régimen de los ayatolás, dos días antes habrían sacado las reservas de uranio enriquecido al 60% de esa instalación. La Organización de la Energía Atómica lo que dice es que Irán tenía 408 kilos de uranio enriquecido. Eso la gente puede pensar que es muy poco, pero es un disparate, es un disparate. El enriquecimiento al 60% podría servir para ensamblar en una bomba.
O sea, eso, al 60% material. Ya no es para uso médico, por ejemplo. Claramente es para uso militar.
El 60% le permitiría para un uso, entre comillas, pacífico, pero es que lo que sí sabemos es que se estaba intensificando el enriquecimiento de uranio. A partir del 80%, pues al 90%, en el 90% estaríamos hablando ante una bomba óptima para ser utilizada como tal, ¿no? Pero desde luego, si se fuera capaz de tener un sistema de lanzamiento para manejar el peso, cuanto menos enriquecido está el uranio, más pesa. Por lo tanto, tendría unas dificultades muy, muy, muy grandes para poderlo lanzar en un misil normal. Eso no sería posible. Ahora bien, si es verdad que parte de las reservas de uranio enriquecido fueron extraídas y llevadas a alguna base clandestina, porque estas bases que hemos mencionado sí estaban monitorizadas por la Organización Internacional, por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Si es verdad lo que ha dicho Irán, desde luego la preocupación debe ser máxima. ¿Por qué? Porque el tiempo que necesitaría, teniendo las centrifugadoras adecuadas, para enriquecer del 60 al 90 son apenas unos días. Y luego habría otra dificultad, es cómo ensamblas ese uranio dentro de un sistema, por ejemplo, de misiles balísticos. Por lo tanto, yo creo que siendo conscientes de que el ataque ha sido abrasivo, ciertamente, y que yo creo que somete a Irán a unas dificultades armamentísticas en este ámbito muy, muy serias, no podemos lanzar ni campanas al vuelo ni nada por el estilo, puesto que Irán no es precisamente el país más confiable del mundo.
Por tanto, tú compartes lo que se ha dicho desde Estados Unidos, es que en Irán estaban preparando una bomba atómica o tenían capacidad para poder tenerla en un plazo de tiempo muy breve.
En un plazo de tiempo de entre días y semanas, uh-huh. Al menos 9 bombas nucleares. 9.
9 bombas.
Y sí, 9 bombas. Otras informaciones apuntan a 15. En cualquier caso, tendrían la capacidad suficiente para convertirse en un país mucho más disruptivo para la seguridad internacional y en particular para la estabilidad del área de Oriente Medio, mucho más disruptivo. En el momento en que un país dispone de una sola ojiva nuclear, su capacidad de disuasión se implementa exponencialmente. Por lo tanto, hemos de ver con mucha cautela y esperar a que los servicios de inteligencia de Israel, en particular, que ha mostrado que Irán es porosa a sus acciones, lo hemos visto muy recientemente, hemos de esperar a ver la valoración de los daños que se han producido en las instalaciones y, sobre todo, si existe información o inteligencia elaborada respecto de algunas posibles instalaciones clandestinas, porque Irán ha podido también afirmar esto sin que sea cierto. La capacidad de respuesta de Irán, más allá de que pudiera o no contar con este tipo de armamento y su capacidad misilística, que es la que somete a un mayor riesgo a Israel, que yo creo que sí está siendo afectada por los ataques que se están produciendo, así como los drones Sajid, los drones suicidas, la capacidad de Irán para responder mucha gente en este momento está pensando en una respuesta simétrica, es decir, la propia de una guerra de frentes. Pero Irán lo que nos ha dado, desgraciadamente, muchas imágenes, muchos momentos tristísimos, momentos de ejecutar guerra asimétrica en diferentes partes del mundo, a través de su fuerza Quds. Cuando hablamos de acciones asimétricas, estamos hablando de terrorismo puro y duro.
O sea, ¿crees que la respuesta de Irán, que ha dicho que va a responder, por supuesto, al ataque de este fin de semana de Estados Unidos, puede ir por ahí? Es cierto también que hay bases militares estadounidenses que están cercanas. Y ese miedo, ¿no?, que del que estás hablando, Chema, que la respuesta sea de naturaleza terrorista.
Sí, a mí, ciertamente las bases, desde luego, no deben ser atacadas porque la respuesta de Estados Unidos se implementará y entonces estamos, si estamos ya en una dinámica de escalada, pues esa dinámica se puede incrementar y no es nada deseable, evidentemente. Pero lo cierto y verdad es que estamos viendo hoy mismo dos ataques que se han producido en sendas iglesias, una en Siria, iglesias cristianas, ortodoxas, una en Siria a cargo del Daesh, parece ser que es evidente que es el Estado Islámico. Habría que ver, analizar, por ejemplo, los disparos que se han producido contra asistentes a otra iglesia cristiana en Estados Unidos. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que el terrorismo chiita, yihadista chiita, ha existido siempre, especialmente desde la llegada de la Ayatollah Khomeini a Persia, y cambiando el nombre de Persia por Irán, pero este terrorismo también actuó en el pasado en España, aunque algunos pues no lo
recuerden, con tiros
en la nuca, algún secuestro de avión y demás. Por lo tanto, la respuesta de Irán puede ser asimétrica, puede ser de cualquier tipo, porque Irán ha sido un país patrocinador del
terrorismo. Sin ir más lejos, todo esto es consecuencia de un ataque terrorista absolutamente abyecto y cruel el 7 de octubre en Israel, y fue precisamente Irán el que estuvo entrenando,
pagando, armando tanto a Hamas, a la Yihad Islámica Palestina, como al Hezbollah desde el Líbano. Esto empieza así y se...
estos escenarios bélicos internacionales que deben preocuparnos mucho, porque además coagular, digamos, el estrecho de Hormuz.
Ahí estamos teniendo algunas dificultades ahora para escuchar a Chema Gilgarre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, que nos está haciendo su análisis del ataque de Estados Unidos a Irán y de la posible respuesta que pueda dar este país, Irán, en las próximas horas o en los próximos días. Tenemos a Chema. Vamos a intentar recuperarle porque queríamos preguntarle también lo que puede pasar en el estrecho de Hormuz. El Parlamento iraní ha aprobado el cierre del estrecho y este es solo un primer paso para tomar esa decisión que de momento no es definitiva, pero no sabemos qué puede pasar. Chema, te hemos recuperado, creo. ¿Te escuchamos?
Sí.
Te quería preguntar, Chema, ¿ves probable el cierre del estrecho de Hormuz? Recordamos que es un lugar de paso para el comercio global y que no solamente perjudicaría a Estados Unidos y Europa, sino también a Rusia o China. Por ahí pasa buena parte del crudo y del gas que termina en suelo chino.
Sí, más del 50%, más del 50% del crudo que consume China pasa por ahí. Ciertamente, China es la que más capacidad tiene para presionar al régimen de Irán y que no ejecute esa coagulación del estrecho Hormuz. Pero de producirse, hemos de saber que en fin, los precios del petróleo ya se están incrementando desde que empezó esta escalada. No han parado de crecer. Si se estrechara, si el estrecho de Hormuz no fuera transitable, pues estaríamos ante un incremento del crudo y de sus derivados que podrían incidir muy notablemente en la economía mundial hasta extremos muy importantes. Sin embargo, el más beneficiado, el país más beneficiado en ese caso sería Estados Unidos, porque tendríamos que recurrir a sus exportaciones, a sus servicios, ¿no? Por lo tanto, hemos de saber que estamos en un momento muy inquietante del mundo. Se está estableciendo una geopolítica que yo creo que nos va a desconcertar para los próximos años, y debemos de rezar, y nunca mejor dicho, porque este escenario vaya bajando la escalada, puesto que podríamos enfrentar situaciones muy, muy... que ahora mismo no contemplamos como reales, ciertas o inmediatas.
Y que dan miedo, desde luego, solamente pensar en ellas.
Y que da mucho miedo porque en Ucrania, en fin, yo creo que se ha mantenido la prudencia, ¿no? Rusia no hubiera podido utilizar armamento nuclear, pero lo que no sabemos es qué puede pasar en este escenario de Oriente Medio y con un Irán que es, insisto, para mí el país más peligroso del mundo en su capacidad de actuar de forma disruptiva, mucho más de lo que tenemos ahora mismo en la actualidad.
Pues Chema Gil Garre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, te agradecemos mucho, Chema, que hayas estado con nosotros, y te agradecemos enormemente tu análisis.
Pues nada, como siempre, en
gracias,
la COPE siempre me siento en mi casa.
Gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.